De bolsillo, son las 2:30, 1:30 en Canarias. Quique Setién, quiero que opine el profe, porque me ha venido mandando notas de audio, no, WhatsApps, diciendo, ojito con la lesión de Messi. Quique Setién, el domingo, en Vamos, respecto a la participación de Messi, lo que tiene esa contractura del capitán del Barça y su posible participación el sábado en el partido de reanudación para el Barça, que será en Somos frente al Mallorca.
Bueno, ha habido algún jugador más también que no ha entrenado y que han tenido algunas molestias y que por precaución, pues como les ha pasado a todos o a muchos prácticamente desde que hemos vuelto, pues unas pequeñas molestias, una contractura sin mayor importancia que hemos controlado de otra manera evitando que entrene con el grupo, pero yo creo que está perfectamente y que no va a tener ningún problema. Messi, igual que cualquier otro futbolista, veremos a ver cómo va evolucionando la competición y las necesidades que tenemos y bueno, las circunstancias que se vayan dando, ¿no? Porque es verdad que van a estar los partidos muy concentrados, pero y que no tenemos una plantilla especialmente larga, pero la realidad es que, bueno, Messi, yo desde luego siempre prefiero tenerle en el campo, ¿no? Luego veremos a ver qué es lo que va pasando.
Profe, tú no le has podido escultar, claro, al argentino, pero va a arriesgar mucho, como luego ya dijo, ¿no? Está bien, tal, a ver si tiene unos minutos. Fue reculando un poco Setién. Como juegue Messi en Somos, ¿se arriesga mucho?
Vamos a ver, Messi está tieso. Y si me das un minuto, te largo.
Claro.
No es un jugador igual que los demás. A finales de este mes cumple 33 años. A principio de temporada tuvo una rotura del sóleo. El sóleo es un músculo muy complicado. Pertenece al tríceps ural, los dos gemelos del sóleo, que tiene una incidencia sobre el tendón de Aquiles. Es decir, cuando el tendón de Aquiles empieza a dar problemas, el primer músculo que salta es el sóleo. El sóleo ha mandado a Iniesta a Japón y a Xavi Hernández a los Emiratos Árabes. Es decir, que es un músculo de jugador ya que empieza a tener problemas. Entonces, la frescura física que tiene Messi ahora mismo no es la ideal, ni mucho menos esta temporada. Pero es un jugador, además, que sea un gran entusiasta del entrenamiento físico. Aunque es la pierna derecha, la pierna de apoyo, no la pierna de golpeo, el cuádriceps, hay cuatro músculos que son muy importantes, pero uno de ellos es el recto anterior, que es el músculo del golpeo. En este caso no, porque él pues, normalmente de 80 golpeos, 70 y tanto, lo va a hacer con la pierna izquierda. Pero en las frenadas y en las arrancadas influye mucho el cuádriceps. Entonces yo creo que es un riesgo. Es un riesgo de entrada que juegue 90 minutos, porque la contractura es una lesión. Se ha contraído el músculo, aunque sea pequeño, y le está avisando. No creo que Messi en el confinamiento se haya caracterizado por un derroche de trabajo para arriba. No, para nada, porque él es un jugador competitivo y disfruta jugando y no entrenando. Para mí es un riesgo, porque va a acumular fatiga, que luego, si juega 90 minutos en Mallorca, pues volverá a jugar otra vez y otra vez, y yo creo que podría tener una lesión más grave. Pero bueno, si le han dado la alta médica, lógicamente, y han visto que está bien, pues adelante.
Joan.
Yo estoy muy preocupado con este tema, y ahora escuchando al profe quizá un poquito aún más.
Sí, porque lo argumenta en base a la experiencia de 40 años recuperando ese tipo de lesiones y...
Sí, y además...
Y los 33 años, perdona, y que tiene 33 años.
Sí, sí, sí.
Eso también suma.
Y que insisto otra vez, que ese sóleo mandó a Iniesta a Japón.
Que sí, ese detalle Hernández, a mí me ha encantado. Me ha encantado porque el otro día lo estuve hablando con una persona de aquí, Barcelona, que también trabaja físicamente con jugadores y coincidía igual que tú diciendo que curiosamente Messi sufría del mismo lugar. Es verdad que la temporada de Messi ya comienza mal con problemas musculares. ¿Por qué? Porque no descansa. Una pretemporada atípica, llena de partidos, mal hecha, que dentro del club el propio departamento técnico se había quejado sobre ella. Messi sufre las consecuencias y lo viene arrastrando todo el año. Llega el parón y yo creo que el coronavirus es de los jugadores que más lo han podido sufrir a nivel de parón físico, porque como bien decía él, es verdad que es un jugador que no se ha caracterizado nunca por entrenar bien. Pero además, el otro día hay signos en el club de cómo explican y no explican la situación, cómo ocultan, ¿no?, la información sobre si hay rotura, no hay rotura, qué tiene, qué no tiene, si son unas pequeñas molestias, etcétera, que cada vez que lo ha hecho el Fútbol Club Barcelona, cada vez que el Barcelona con los comunicados médicos actúa de esta manera, acaba demostrándose después de una, dos, tres semanas o un mes que había, ¿no?, algo más grave de lo que estaban ocultando. Entonces, eso a mí me hace pensar que Messi no está fino y que lo mejor para él sería que la temporada acabara cuanto antes, descansara y volviera el año que viene con plenas garantías.
Y yo creo que esto
también, un momento, muy rápido, esto también relanza el debate sobre dónde tiene que jugar Messi. Porque Messi, si quizá empieza a tener problemas musculares, que no lo sabemos, quizá puede ser una cosa puntual de esa temporada, podría ser que esto tuviera una continuidad, quizá debe de empezar a pensar en reconvertir su juego, retrasando su posición, jugando de interior y dejando que otros jugadores más explosivos ocupen posiciones delanteras. Yo creo que esto es un debate que se va a tener que tocar en breve ya.
Hombre, Messi acabará jugando en la posición de Xavi Hernández, por ejemplo, ¿no?
Eso sería un poco la idea. Lo que pasa, Rafa, es que parece que él no quiere.
Ya.
Entonces, esto es lo de siempre.
Pero eso es porque se ve bien. Eso es porque se ve todavía bien para trazar esas diagonales y para en fin, hacer las diabluras que hace.
Pero claro, si se rompe cada tres meses, no le servirá. ¿Sabes? Entonces, es que ese es el problema.
A ver, ahora remata el profe, pero Iglesias, creo que opinas de esto también.
Sí, yo estoy de acuerdo con Joan, que al final, en torno a esta lesión de Messi, ha habido cierto oscurantismo por parte del Barça, ¿no? Lo han intentado tapar, en un principio lo negaron, que no pasaba nada, que todo se trataba de un plan que estaba siguiendo Messi para evitar eso, una posible lesión, tal y cual, y ahora resulta que sí que hay lesión. Yo creo que cuando tú intentas maquillar, disfrazar, tapar, es porque hay algo más gordo detrás. Iba a decir que al final Setién tiene una papeleta importante para decidir si le pone o no le pone, pero sinceramente creo que no va a ser Setién el que tome esas decisiones, sino que va a ser el propio Leo Messi el que decida cuándo va a jugar y cuándo va a descansar. Al final hay que tener en cuenta que son 11 partidos los que quedan, son 11 partidos que se van a jugar muy seguidos y que no por ganar en Mallorca vas a ganar la Liga o por perder en Mallorca vas a perder la Liga, ¿no? Entonces ahí creo que tanto Messi como el Barça deben tomar conciencia de pensar que esto, o sea, que la Liga no se acaba en la jornada que empieza ahora con el Barça visitando Son Moc, sino que al final hay que ir dosificando.
Y ojo, profe, porque también, perdona, Javi, acaba.
Sí. No, decía que decía Setién también que al final el Barça tiene una plantilla corta. Es verdad que la plantilla del Barça no va sobrada de efectivos, y hay otros equipos como el Madrid, por ejemplo, sí que va a tener muchas más opciones para rotar a sus jugadores.
No, iba a decir, profe, y contigo acabamos, que ojo también, porque estamos viendo, después de conocer los horarios de las cuatro primeras jornadas en la renovación en Primera División, que no se va a cumplir lo de las 72 horas entre partido y partido, para algunos equipos.
Pero además es que, volviendo un poco a lo de Messi, ya termino con el tema, es que Setién ha dicho que ojalá tuvieran una semana más. Pues dásela a Messi, porque cuando tú te lesionas, te curas. Es decir, se cura el músculo, está sano, pero no está entrenado. Hay que entrenar ese músculo para competir. Entonces, si tienes una semana más, pues aprovéchala. Y con el tema de las 72 horas, pues es que es de locos, vamos a ver. El combustible del jugador es el glucógeno, que es que se metaboliza, los carbohidratos se convierten en glucógeno, ese es su combustible. Para reponer el combustible, pero reponer me refiero a que la aguja esté en la reserva, son de 48 a 72 horas, y a partir de las 72 horas se van llenando los depósitos de glucógeno para aumentar la energía del jugador en todas las acciones explosivas. Pero no creamos que con 72 horas ya está a la reserva, en la reserva. Pero luego cada tres días otra vez. Entonces esa musculatura le falta oxigenación, etcétera, y las posibilidades de romperse aumentan. Entonces, claro, es que pues, hablamos de las lesiones, pero es que es una auténtica locura. Entonces, y habrá equipos que no tengan ni esas 72 horas, porque he estado leyendo hoy una cantidad de equipos que no la tienen.
Sí, por eso.
En fin.
Veremos,
no
a ver.
No me hagan corrillo.
No sigamos ya, Andújar. Primero que se reanude la competición, esperemos que no haya lesiones, sobre todo que no haya contagios. Sabemos que en los partidos va a ser muy difícil, por no decir imposible, aunque ves las normas del nuevo fútbol y ahora están permitidos los abrazos de gol. Más que permitidos, no van a ser sancionados, no se recomiendan. No van a haber tarjeta a los futbolistas por celebrar un tanto con contacto. Se les va a permitir, o no, al menos se les va a sancionar si se escupen. No sé, es que es todo tan random, tan raro, ¿verdad? Pero bueno, es lo que hay, ¿eh? Y veremos a ver si con público al final o sin él en los estadios. Lo iremos contando. Profe José Luis San Martín, gracias, un corrillo más.
Muchas gracias a ti, Rafa, y un saludo para todos. Cuidaros mucho todos.
Igualmente, gracias, Joan.
Gracias, Rafa, un abrazo fuerte.
Gracias, Javi. Un
abrazo para todos.
Un codazo para los tres, con cariño. En 20 minutos, las 3, precisamente las 2 en Canarias, publicidad. y vamos a dar buenas recomendaciones. Sí, sí, truquitos mentales para afrontar lo que nos viene en cuanto al deporte y también la vida. Vamos avanzando hacia la última fase, la desescalada. Directo Marca hasta las 3, Radio Marca.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Paco. Paco, despierta.
¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
Pues que te has olvidado de tomarte las pastillas para dormir, hombre.
Y este es el nivel, amigos. Pero qué pretenders, las madrugadas del jueves al viernes de 1:30 a 2:30 en Radio Marca, donde está el deporte que se vive y también el que se ríe.
Hola, tío. Oye, sorry, te tengo que decir una cosa de la que me enteró.
Dime.
Que ya no eres joven.
Hombre, estoy un poco cascado, pero tengo 23.
Ya, ¿pero fuiste a la mani del 8M?
Pues claro.
¿Seguro?
Pero si fui contigo, idiota.
Nah, seguro que no eras tú. ¿No te has enterado de que los jóvenes no nos comprometemos con las movidas?
Bueno, pues yo fui.
Pues lo que te decía, entonces lo que no eres, es joven. Entra en TheRealYoung.com y descubre cómo romper todos los falsos estereotipos que se han creado sobre ti. FAD 900-16-15-15.
Radio Marca.
¿Quieres una alternativa al deporte? Pues no cambies de emisora. Tu alternativa está en Radio Marca.
Hola, soy Pucho de Vetusta Morla.
Soy Miquel del grupo Izal.
Hola, somos Lori Meyers.
Hola, soy Oscar y somos Barry Brava.
Hola, somos Innova.
Si quieres escuchar entrevistas con tus grupos de música favoritos, descubrir nuevas canciones, ganar discos o ir gratis a conciertos y festivales, no te pierdas La Alternativa. La madrugada del sábado al domingo a partir de la 1 con José Luis Escarabajano. Radio Marca. Estás escuchando Directo Marca con Rafa Sauquillo. El deporte con rigor, pero sin rigidez.
Dos y 43, 1:43 en Canarias. Nos quedan 17 minutos que vamos a saber aprovechar. Sí, seguro, con buenos consejos. Qué grandes eran, ¿verdad? Green Day. Buenos consejos, digo, porque en lo peor de la pandemia, cuando estábamos confinados, encerrados a cal y canto en casa, pues acudíamos de vez en cuando a psicólogos deportivos para que nos dieran esos truquitos que nos ayudaran a sobrellevar mejor la situación. Ahora que vamos saliendo del túnel, ahora que nos acercamos a la última fase de la desescalada, que en algunos territorios media España casi ya está en esa fase 3, que es la última del desconfinamiento, pues también queremos mirar, por ejemplo, a la psicología deportiva. Yolanda Moreno, hola Yolanda, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Yolanda es psicóloga deportiva e instructora de Mindfulness. Que ¿sí? Quiero hablar yo del Mindfulness. Llevas más de 20 años dedicada a la psicología del deporte, ¿verdad?
Sí, así es, ya mucho tiempo, me hace mayor.
La primera pregunta es clara. ¿Qué es el mindfulness? Para que nos lo puedas explicar bien. La traducción del inglés así literal es atención plena, ¿no?
Sí, sería atención plena. Y fíjate que con eso tienes la respuesta, porque bueno, utilizando un lenguaje deportivo, mindfulness es el entrenamiento de la atención. Y la atención, la concentración es fundamental en el alto rendimiento. Así que ahí tenemos la respuesta.
La atención ahora mismo es normal que esté dispersa en los deportistas, por más que tengan que concentrarse en lo que va a ser la reanudación de por ejemplo, los futbolistas, la Liga, mañana mismo, con un mini partido que resta de la jornada 20 de Segunda División y el jueves ya con ese derbi Sevilla-Betis, pero es verdad que concentrarte en estos casos sin público, con mascarilla para llegar al estadio, para salir del estadio, con la distancia social de seguridad en el banquillo, en fin, concentrarte en esas circunstancias tan extrañas con las que va a volver el fútbol va a ser más complicado todavía.
Sí, Bueno, es una situación nueva. La atención por defecto es dispersa, o sea, la atención requiere entrenamiento, porque se nos va. Pero en una situación que es nueva para nosotros, pues muchísimo más. Entonces, pues bueno, ya te digo, mindfulness consiste básicamente en eso, en aprender a dirigir nuestra atención de una manera concreta, ¿no? En atender a algo de una manera concreta. Al final, ¿a qué? A lo que seleccionamos, a lo que es importante y forma parte de la experiencia presente, ¿no? Y de qué manera, pues sobre todo con aceptación, ¿no? Con aceptación de lo que estamos viviendo, sin otorgarle un juicio ni positivo ni negativo, que es lo que de alguna forma nos podría sentenciar, ¿no? Entonces, si la situación es nueva, o sea, de entrada, la atención es algo que hay que entrenar, y en una situación que es nueva para nosotros, pues muchísimo más.
Los deportistas de élite van a tener que tirar de mindfulness, ¿eh? Más que nunca. Pero ¿cuándo empezó a introducirse esto del mindfulness en el deporte, Yolanda?
Mira, pues mindfulness no es nuevo. Ahora se oye hablar mucho de mindfulness y parece que sea una novedad, pero bueno, ya tenemos tiempo. Yo voy a hablar solo de deporte y fíjate, ya solo de deporte, la primera investigación que tenemos es de 1985 y se utiliza con el equipo olímpico de remo estadounidense y estos reconocen que les aporta mucho en su rendimiento. Pero por darte un dato más y no alargarme demasiado, otro dato también histórico ya a estas alturas y que es mucho más mediático es en los años 90. Phil Jackson lo introduce en los Chicago Bulls, posteriormente en los Lakers, uh-huh. Y lo hace de la mano de Josh Moore, porque ese señor no suena tanto, pero ese es el psicólogo del deporte especialista en mindfulness que se encarga de esas prácticas de mindfulness en los jugadores. Y sí que es cierto que es a partir de la última década del siglo XX cuando empiezan a aparecer varios programas de entrenamiento psicológico basados en mindfulness y se empieza a investigar la relación con el rendimiento deportivo, también con la prevención de lesiones, y los resultados son muy positivos y muy prometedores. Entonces, pues bueno, desde entonces es cuando hemos experimentado un crecimiento exponencial, básicamente pues para conocer qué es eso que el mindfulness puede aportar al rendimiento deportivo. Entonces ya te digo, es relativamente nuevo, pero no tanto. La última década ha sido la de explosión total, pero ya hay mucha investigación, mucho trabajo detrás de todo esto.
¿Y qué puede aportar en concreto al rendimiento deportivo el mindfulness?
Mira, pues fíjate, yo te diría que lo más importante es eliminar el ruido mental, es decir, a dejar ir pensamientos que interfieran, a jugar en silencio, como dijo Iniesta, ¿no? Cuando marcó ese último gol en el Mundial del
que escuchó 2010. El silencio, ¿verdad? Sí, sí.
Sí, que escuchó el silencio, es a jugar en atención plena, a jugar en silencio, sin interferencias. Sin interferencias, ¿qué pasa? Que focalizamos en los aspectos más relevantes de la tarea. No la mascarilla, no si no hay público, en los aspectos más relevantes. Esos que tienen lugar aquí y ahora, esos que nos permiten anticiparnos, nos permite también manejar los focos atencionales con más flexibilidad. Es decir, en definitiva, nos permite jugar de una forma más fluida. Y, bueno, sin ruido mental, focalizados en lo que toca, nuestro nivel de activación se ajusta. No jugamos ni sobreactivados ni demasiado relajados. Todo fluye. Nos ayuda también a tener un estado emocional más positivo, a tomar mejores decisiones, a ejecutar mejores acciones. No sé si me lío mucho, pero te puedo decir más.
Sí, tiene beneficios. Y en lo que es el contexto deportivo, ¿cómo se puede practicar y cómo se puede aplicar? Porque eso se puede entrenar, se debe entrenar también, ¿no? Ahora existen psicólogos en prácticamente todos los clubes de fútbol, por ejemplo. Estoy hablando mucho de fútbol porque es el deporte rey en este país, pero ya me entiende, Yolanda.
Claro. Bueno, pues practicarlo, yo te diría, lo primero con constancia, es un entrenamiento y hay que otorgarle ese carácter de entrenamiento. Requiere práctica, práctica y más práctica, ¿vale? Yo te diría que siempre de la mano de un especialista en psicología del deporte y que además también sea especialista en mindfulness, ¿vale? Y bueno, y nosotros lo que hacemos básicamente es eso, es decir, enseñar al deportista a dirigir la atención a esos aspectos que son relevantes. Puede ser la respiración, puede ser el cuerpo en movimiento, el entorno inestable, pueden ser incluso nuestros propios pensamientos. Y cada uno de esos aspectos tiene sus beneficios y nos aporta algo. Ya te digo, desde ese dejar ir, desde ese regular emociones, desde ese focalizar evidentemente en lo que toca y manejar los focos atencionales con flexibilidad. Ese dejar ir, ese a lo mejor no juzgar el cansancio y a veces el dolor que puede sentenciar una competición, una carrera, ¿vale? Es decir, no darle un valor ni positivo ni negativo, simplemente observar, observar nuestros límites. A veces observamos los límites sin ese juicio y nos damos cuenta de que no están ahí, que están un poquito más allá, ¿vale? Entonces, la técnica nos permite también mejorar la técnica en entrenamiento. Todo lo que hacemos, todo lo que trabajamos, lo llevamos al contexto deportivo y luego a la competición. En el entrenamiento nos permite ser más conscientes de la técnica. Aquí hablo de entrenamiento, no de competición, que es cuando tenemos que ser conscientes de la técnica, ¿vale? Nos ayuda a que nuestro entrenamiento sea mucho más eficiente. yo te diría eso, que hay que practicarlo con constancia, de la mano de un profesional y, pues bueno, es decir, practicando primero fuera del contexto deportivo para luego introducirlo en ese entrenamiento y luego en competición.
Pues tiene mucha aplicación práctica, ¿eh? Como están comprobando nuestros oyentes, no solo para el deporte, sino también para la vida. Eso de saber concentrar la atención y poder entrenarlo, ¿eh? Porque vivimos una sociedad muy dispersa, ¿no? Y más ahora que tenemos tantas situaciones extrañas con las que convivir, pues vamos a darle fuerte al mindfulness. Yolanda Moreno, hablaremos, ¿eh? en otra sesión. Gracias por dejarnos sentar ahí en tu diván, aunque haya sido solo unos minutitos.
Muchas gracias a vosotros, encantada de compartir estos minutos.
Mindfulness y deporte con Yolanda Moreno, psicóloga deportiva y también instructora de mindfulness. Lleva 20 años dedicándose a ello. En 9 las 3, las 2 en Canarias. Vamos con fútbol internacional. Porque mañana vuelve el fútbol en España con ese Rayo Albacete, con los 45 minutos que restan de la jornada 20, suspendido ese partido en su día al descanso con 0-0 en el marcador. Y con el Albacete con uno menos por la expulsión de Eddy, mañana ese Rayo Albacete a las 8 de la tarde reanuda la Liga en nuestro país, en segunda división. El jueves se reanuda la Liga en primera con el Sevilla Betis a las 10 de la noche, pero es que el fútbol alemán fue la primera de las grandes ligas en volver. Y David Fer, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hoy se juega también fútbol en Alemania, hoy se juega la primera semifinal de Copa, ¿no?
Sí, así es, y es un partido bastante especial porque cuenta con un equipo de la cuarta división presente, como es el Saarbrücken de la región del Sarre, que ha llegado hasta aquí con una historia espectacular, cargándose en cuartos a un primera como el Fortuna Düsseldorf, que le empató en el 90, forzó los penaltis y igualmente el meta del Saarbrücken se convirtió en un héroe, se ha cargado a equipos de segunda como el Karlsruhe, como el Jahn Regensburg y también a un primera como el Colonia. Hoy lo va a tener, eso sí, más difícil, aunque va a hacer de local en Völklingen, en el Sarre, frente a un Bayer Leverkusen que sigue sin Kai Havertz. Una de las sensaciones del retorno del fútbol alemán tras el parón pandémico, no está, sigue lesionado el atacante del equipo de la Aspirina. Igualmente es favorito el conjunto de Peter Bosz para avanzar a la final, una final que tendrá que completarse su cuadro mañana, cuando el Bayern tenga cita en casa, en el Allianz, ante la Eintracht de Frankfurt, al que recientemente también recibió en Liga y le ganó 5-2. Recordemos que Lewandowski y Müller no pueden jugar el próximo fin de semana en Liga por sanción, con lo cual irá con todo el Bayern para afrontar esta semifinal copera.
Contaremos, por supuesto, hoy la primera semifinal en marcador a las 9 menos cuarto. Semifinal de la Copa Alemana, Saarbrücken, Bayer Leverkusen. Mañana la otra semifinal, Bayern de Múnich, Eintracht de Frankfurt. Mientras tanto, estamos pendientes también de la apelación del Manchester City, el rival en Champions del Real Madrid, al TAS, que está siendo estos días, ¿no?, por la sanción.
Exacto, sí. Entre ayer y mañana va a tener el Manchester City sus abogados para presentarle al Tribunal de Arbitraje Deportivo los motivos por los que creen que no deben ser sancionados 2 años sin participación en competiciones europeas. Y según los análisis de la prensa inglesa, de Independent, de International Sports Law Journal, la defensa del Manchester City va a atacar la forma y no el fondo. Se va a basar en 3 puntos: el uso de documentos hackeados como prueba, las filtraciones de Football Leaks, la, según ellos, ilegalidad del sistema de fair play financiero, que no sé exactamente en qué se basa, tendrán que mostrárnoslo porque es un reglamento de la UEFA y por tanto no pueden decir que la regla es ilegal, pero es una de las líneas que va a utilizar el Manchester City. Y también el hecho de que la UEFA haya manejado de manera perjudicial este proceso, dejando en evidencia y violando la privacidad, según argumenta el Manchester City, del club que, bueno, pues dirigen Chiqui Briggistain y Pep Guardiola a diferentes niveles. Vamos a ver en qué se basan, si tienen éxito o no, porque de estos días va a depender que el City pueda o no entrar en Champions, y eso tiene efecto rebote. Como el City está en puestos de Liga de Campeones, el quinto en Premier podría o no ir a Champions, el octavo en Premier podría o no ir a Europa League, con lo cual el TAS debe decidir rápido.
Pues estaremos muy atentos a ver qué decide el TAS, y estaremos pendientes también de ese comité ejecutivo de la UEFA, porque se tiene que decidir algo respecto a la sede de la final de la Champions. Entra a Madrid ahí como posibilidad con el Metropolitano. Sería histórico, ¿no?, que un mismo estadio acogiese de forma consecutiva la final de la máxima competición continental. Está la opción Lisboa y Estambul todavía no ha rechazado albergar la finalísima de forma oficial. Y por último, el viernes se reanuda el fútbol en Italia con la Copa primero, ¿no?, antes de la Serie A.
Exacto, sí, va a hacer la Copa de telonera, la vuelta de las semifinales, el viernes viernes Juve y Milan tras el 1-1 de la ida, aunque condición de favorito para la Juventus. Al Milan le van a faltar Zlatan por lesión y sanción, Castillejo por sanción, Teo también por sanción, así que va a estar mermado el equipo milanista en su visita a Turín. Y por su parte, el sábado, segunda semifinal entre Napoli e Inter, con ventaja para el equipo de Gattuso por el 0-1 que consiguió en San Siro con golazo de Fabián. Viernes y sábado las semis, el miércoles que viene tendremos la final en el Olímpico de Roma.
David Fer, te escuchamos esta tarde, Marcador. Gracias, un abrazo.
Un abrazo.
Rematamos la faena con baloncesto, porque además ya conocemos los horarios de los partidos de la fase final por el título ACB, que se jugará en Valencia del 17 al 30 de junio en la Fonteta a puerta cerrada. Pero, ojito, hay un positivo de un jugador de Unicaja. Charly Santo, buenas tardes.
Sí, Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. De Alonso, de Francis, del malagueño, que ayer confirmaba él mismo a través de sus redes sociales que es positivo, sin síntomas, pero que manda el protocolo y tendrá que quedarse 2 semanas en casa, con lo cual se va a perder la fase final que arranca el próximo miércoles. Desde el jueves están citados todos los equipos en Valencia para concentrarse de cara a ese torneo final que, como dices, arrancará el próximo miércoles con el Barcelona-Juventud a las 3:30 de la tarde, en un día que nos ha dejado dos noticias. Una, la renovación de Trey Tonkin, ya lo ha reconocido el propio jugador por sus redes sociales, por su cuenta de Instagram, que va a seguir 2 temporadas más en el Real Madrid. Y Giannakopoulos, el presidente del Panathinaikos, que ha puesto a la venta al club griego por 25 millones de euros. Después de muchos años perteneciendo a su familia, dice que se ha cansado de la Euroliga y que pone a la venta el Panathinaikos por 25 kilos de euros. Así que, bueno, uno de los clubes más prestigiosos de Europa y que forma parte de esa Euroliga. Y dos sonidos de Ricky Rubio en un acto con su fundación, que siempre está presente para todo tipo de causas sociales, hablando desde Barcelona de lo que será el nuevo torneo de la...
Sí, dentro de la anormalidad que es un poco esta situación, creo que han encontrado una situación muy justa, dentro de que no podrás contentar a los 30 equipos y los aficionados que puedan opinar, ¿no? Sabemos que es muy difícil, pero han hecho que todos los equipos que puedan ir a este final de liga puedan tener opciones. Creo que de 8 partidos, si empiezas bien, además no sabes muy bien cómo va a estar cada equipo, cada jugador. Han pasado 2 meses y medio, van a pasar casi 4 hasta que empecemos a jugar. No sabes tanto cómo están físicamente como mentalmente, porque creo que la situación mental es algo que no mucha gente lo tiene en cuenta y creo que es la más importante.
Un Ricky que pondrá rumbo, Rafa, los próximos días a Phoenix antes de concentrarse el día 7 de julio en Disney World, como el resto de equipos que van a participar en esa recta final. En un día de mucho baloncesto, ya no queda nada, solo 8 días para que vuelva la competición con esa final de la Fonteta.
Gracias, Charlie.
Hasta ahora.
Y un día también donde hemos tenido una gran pérdida, la de Pau Donés. A los 53 años ha muerto víctima de un cáncer con el que venía peleando desde 2015. El cantante nos deja un último tema: Eso que tú me das, y un ejemplo de lucha hasta el final. Estamos hablando mucho del coronavirus. Sigue existiendo, por desgracia, el virus entre nosotros, pero también sigue existiendo, por desgracia, entre nosotros el puñetero cáncer. Descanse en paz, Pau Donés. Hasta mañana.
Gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida. Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. Gracias a ti seguí remando.
en la media bajo par express con Guillermo Salmerón.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Son las 3 en punto, una hora menos en San Andrés. Comenzamos tiempo de información de los 18 hoyos. Bueno, pues con buenas noticias, porque esta semana, a partir del jueves, va a comenzar el Charles Schwab Challenge.